Gracias, don Luis del Pino, y muy buenos días a todos. La semana pasada hablábamos con el doctor don Juan José Bretón García sobre la eutanasia. Apuntábamos que es licenciado en ciencias religiosas. Finalizó estos estudios con una profunda tesina sobre la oración en Santa Teresa de Jesús, que fue merecedora de la máxima nota. Pero don Juan José Bretón antes no tenía fe. Era incluso una persona que en la intimidad atacaba al clero y a las manifestaciones religiosas, sobre todo las del catolicismo. Pero este aquí que cambia. Y para los que le conocíamos, en su carácter voluntarioso y afable, no cambió nada. ¿Cuántos agnósticos y ateos trazan caminos de luz entre dudas y tinieblas? El mismo Unamuno buscó la fe toda su vida. Y leemos. El día 1 de julio de 1930... Unamuno visita en compañía de unos amigos el lago de San Martín de Castañeda, en Sanabria, provincia de Zamora. La leyenda del pueblo sumergido bajo las aguas del lago le atrae poderosamente y allí concibe esa pequeña obra maestra de la literatura que se llama San Manuel Bueno, mártir. Es la historia de un sacerdote magnífico párroco que, durante el ejercicio sacerdotal, no tenía fe. Doctor Bretón, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, tomándose este segundo café de la mañana.
Un café sin complejos que estoy encantado de tomar en la compañía de Luis del Pino y la de don Paco Linares.
Don Juan José, ¿cómo fue esa conversión, ese cambio íntimo de un científico muy reconocido a ser una persona creyente y de fe?
Bueno, realmente sería una historia de ida y vuelta. Yo, como muchos de mi generación, fui educado en la religión católica, una religión que era un poco infantil. Se daba por hecho que era los mayores te mandaban a tu clase de religión y había que decir lo que quería el profesor. No se nos pedía que indagáramos ni que se nos dieran explicaciones, simplemente contestaron una serie de preguntas y se basaba todo, al menos así lo veíamos, en que tenías que hacer unas ciertas normas y unas ciertas prácticas para evitar lo que era el castigo divino y el pecado que te llevaba irremediablemente a una situación dramática cuando te morías. Eso que, bueno, cuando uno es niño, pues puede ser asumible y tomado como natural en el momento que entra la adolescencia, que uno tiene una apertura, más en nuestra época, que había un cierto espíritu crítico, pues lógicamente chocaba con los predicamentos de la ciencia, con cierto además sentimiento personal de que aquello no cuadraba mucho, unido al fundamentalismo bíblico en el que te hacían aparecer mitos, que luego hemos visto que eran de otras civilizaciones, como verdades fundamentales. Entre eso y el entusiasmo por la ciencia, la prosperidad y el éxito profesional, pues empecé a ver a la religión pues como una cosa de gente bien intencionada, pero algo mojigata, y que no tenía mucho sentido dentro de una sociedad científica, ¿no? La ciencia lo podía explicar todo, todo tenía un sentido más o menos organizado y que yo podía explicar, y no tenía necesidad. Lo que ocurre es que a medida que uno va madurando, pues empiezan problemas, empiezan circunstancias personales, empiezan, avatares en los que uno necesita un sustento que no te da la ciencia, un sentimiento íntimo de seguridad y de confianza que te hace retroceder en cierta medida, pero descubrir, gracias sobre todo a personas que providencialmente aparecen en esos momentos, de una altísima espiritualidad y además de un altísimo conocimiento científico, que me enseñaron otro cristianismo completamente, si no distinto, al menos con un ropaje muchísimo más asequible que el que yo creía que era.
La fe que en principio perdió, quizás porque nunca la tuvo, más bien fue una enseñanza a la fuerza. Esa fe a la que me refiero, la fe consciente, ¿viene sola o hay que buscarla?
Bueno, las dos cosas son ciertas. La fe no se consigue, no se alcanza. No es un bien que se pueda contratar, ni estudiar, ni alcanzar por otro medio. Se recibe. Es un don de Dios. Pero sí se puede uno poner en disposición de recibirla siendo honesto en su vida y teniendo la conciencia de que hay algo más, de que hay un sentimiento que explica el mundo y que da sentido a la vida.
¿Cambió su vida en algo cuando le invade esta creencia, o sea, la fe? Bueno, realmente es difícil. Muchas veces, cuando uno ve la inmensidad del universo y lo poquísimo que es nuestro planeta, que es prácticamente a unos cuantos millones de kilómetros, se ven numerosísima cantidad de soles. La Tierra prácticamente es imperceptible. Y bueno, y ahí hay unas personitas y vamos a ser tan grandes que vamos a estar junto a Dios. No sé, realmente muchas dudas. Por eso le pregunto si cambió su vida en algo cuando le invadió esta creencia.
Bueno, haciendo otro símil, es como el que se encuentra con un familiar lejano que hace mucho tiempo que no ve y descubre que tenía unas cualidades y unas circunstancias que eran extraordinarias. En realidad, volví a encontrarme con las formulaciones de fe que yo había estudiado, pero revestidas de unas formulaciones que eran completamente distinta, una fe madura, unos fundamentos de la fe más maduro y más organizado. Y luego el acercamiento a los estudios bíblicos y a los estudios de teología, pues abrieron muchísimo el horizonte de cómo se había ido produciendo la revelación de Dios en la humanidad y en cada hombre en particular. Y si bien podemos decir que tampoco me cambió, es decir, no fue como San Pablo, es decir, una visión fulminante que me hizo cambiar de estilo de vida, sí que me permitió, vamos a llamarle así, contemporizar o alcanzar un acuerdo entre aquellos conceptos que me parecían al principio un poquito difusos con una formulación seria y responsable de las verdades de fe.
Doctor Bretón, hay católicos que somos impresentables y existen agnósticos que son auténticamente respetuosos y ejemplares con su vida por sus hondos sentimientos éticos. ¿Esto cómo lo ve usted?
Bueno, habría que buscar no encasillar en un solo sentido, ¿no? Los cristianos que son así realmente podríamos decir que no son cristianos o que no están en comunión con la Iglesia. Es penosa, como yo comentaba antes, penoso como muchos que se dicen cristianos lo llevan como una ideología nacional o una ideología social y realmente no han profundizado. Siguen con sus formulaciones de verdad desde la infancia y no se han molestado en madurarla. Entonces encontramos fundamentalismo bíblico, encontramos incoherencia. Entonces, dentro del corazón de cada hombre está Dios llamando a la puerta. Y las buenas personas son aquellas que le abren su corazón a Dios, aunque le llamen que ecología, solidaridad, apoyo. En realidad se están abriendo a la fe, aunque ellos mismos no lo sepan o no lo puedan decir.
Mi padre, médico como usted, que usted lo conoció, era también maestro y un curioso lector de libros de ciencias. Él afirmaba que el hombre no crea, el ser humano solo descubre, y cada vez que se descubría algo, eso hacía que admirara más a Dios por su creación. Esto mismo hace que otros, sin embargo, se alejen de la fe. ¿Cuál es su postura?
Bueno, no puedo sino estar de acuerdo con él, pero quizá tengo que llamar la atención a que el famoso mito de la caída de la Torre de Babel, que son relatos, sabemos que son relatos sumerios, relatos que lo que ilustran, que vienen a ilustrar una verdad. Y la verdad es que la verdadera desgracia del hombre es su arrogancia cuando se quiere hacer como Dios, cuando él quiere explicarlo todo con su razonamiento, que para la ciencia todo razonamiento es provisional, y el buen científico lo sabe, y funciona una teoría mientras no se viene otra que la invalide. Luego tenemos un mal camino de filosofía. Tenemos a Nietzsche, que hablaba de la muerte de Dios y del hombre nuevo en contraposición al hombre religioso. Tenemos toda una sistemática de progresismo mal enfocado, en el que la religión es algo de bobos, o es algo que el hombre no necesita. El diálogo entre ciencia y fe es necesario, es urgente y es racional. La fe no es racional, la fe es razonable. Y la fe explica y da sentido a la vida. La ciencia explica cómo van las cosas. Eso recuerdo un contencioso famoso de Galileo, que surgió una frase que era que la Biblia dice, o la religión dice cómo se va al cielo, pero no cómo funciona el cielo. Es decir, las dos cosas tienen objetos distintos. Esto ha sido además aseverado por el Concilio Vaticano II en su Constitución Dogmática, hablando de que son la ciencia y la fe tienen necesariamente que dialogar, pero cada uno tiene una finalidad y un objeto distinto y no pueden estar en conflicto, como si dos personas hablaran idiomas diferentes, pero van encaminados hacia un mismo fin.
Muchas gracias, doctor Bretón. Hablaremos otro día, continuaremos hablando de otras muchas cosas. Muchas gracias y hasta siempre.
Pues encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por prestar los oídos y los micrófonos de radio a estas divagaciones.
Pues, sin más, viva el rey Felipe VI y viva España.